somos guerreros.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos, farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 6 de este, su programa AMED, el deporte más cerca de ti. Mi nombre es José Antonio Ortiz y en esta ocasión les traemos un episodio diferente a los anteriores, ya que hoy haremos énfasis no en un tema, sino en una vida. Una vida inspiradora tanto para los amantes del fisicoculturismo y la nutrición, como para todo aquel que se haya enfrentado o esté enfrentando obstáculos para alcanzar su éxito personal. Para AMED y los que la conformamos, no hay mayor satisfacción que el saber que lo que tenemos ahora es fruto del esfuerzo y constancia que se imprime día con día. Así como en el deporte, nada se logra si no hay de por medio el firme compromiso y determinación de ser la mejor versión de uno mismo. Por eso hoy tenemos como invitado a un rostro conocido. Llegó a AMED siendo un joven emprendedor lleno de metas y una actitud imparable. Hoy en día nos da orgullo presentarlo como miembro importante de esta asociación. Les presento al licenciado en nutrición Roberto Muñoz por parte de la Universidad Tecnológica, quien es instructor especializado en gimnasio y fitness e instructor especializado en desarrollo muscular y culturismo por parte de AMED y CONADE. Además, fue competidor en físico-culturismo, ganador de segundo lugar Mr. Querétaro categoría Novatos 2010, tercer lugar Mr. Loera categoría Novatos 2009 y quinto lugar Mr. México categoría Novatos 2013, quien nos compartirá algunos momentos de su vida que definieron el camino que lo llevó hasta donde se encuentra hoy en día y aquellas cosas que lo motivan a llegar aún más lejos. ¿Cuántas veces en la vida nos detenemos a pensar en el pasado, sorprendidos del presente? Me refiero a aquellos momentos. ¿Cuántas veces en la vida nos detenemos a pensar en el pasado, sorprendidos del presente? Me refiero a esos momentos en que miramos a nuestro alrededor y pensamos, creí que este momento no llegaría nunca. Y es ahí cuando sabemos que estamos preparados para nuevos retos. Bueno, justo eso es lo que le sucedió a Roberto. La vida está llena de oportunidades. El secreto está en atrevernos a reconocer el impacto que tendrían en nuestras vidas y el esfuerzo que van a requerir, para que cuando se nos presenten simplemente digamos, voy a hacerlo. Sé que tienes 7 años colaborando con Mr. Nutrition y AMED, donde eres ponente de distintos cursos sobre nutrición y entrenamiento, pero ahora te pido que hablemos un poco de tu pasado. Por favor, platícanos, Roberto, ¿a qué te dedicabas antes de llegar aquí?
¿Qué tal, Antonio? Pues muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, antes de ingresar a Mr. Nutrition y AMED, pues es bien distinto lo que yo hacía. Bueno, voy a hablar de mi primer empleo, que fue a los 19 años. Fue en una marca o empresa muy, muy reconocida en México, que pues es Salinas y Rocha o Electra. Entré al almacén, yo había salido de la preparatoria y pues ya no estudié, ¿no? Ya no sabía ni qué hacer, entonces se me ocurrió meterme a trabajar ahí, donde pues era totalmente distinto. Ahí era surtidor para que pudieran cargar los camiones y distribuirlos a toda la República Mexicana. El trabajo era muy pesado, no tenía nada que ver pues con lo que hago ahora, ¿no? Posteriormente salgo de ahí y estuve un tiempo sin trabajo. Después encontré un día ópticas Devlin en ventas y pues empecé a laborar ahí, ¿no? Como auxiliar de óptica, que era su ayudante de la gerente de esta sucursal. Y posteriormente, pues yo empecé a tomar cursos de optometría y yo empecé a tener gusto por la optometría. Entonces, en ese momento yo quería estudiar una licenciatura en optometría, ¿no? Nada que ver con la nutrición, ¿no? Yo ya me estaba yendo hacia un camino que en ese momento a mí se me estaba presentando. Sin embargo, pues un buen día, un amigo que se llama Víctor Edwin Rosas Peña, que también es competidor y ahorita tiene un muy buen nivel, pues él era mi entrenador en ese entonces y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Ahí donde tomo cursos están solicitando personal. Y yo todavía le dije, no, yo me voy a esperar al aguinaldo, le dije. Entonces yo todavía me hice del rogar y no vine a esa entrevista, ¿no? Sin embargo, un par de meses después se me vuelve a presentar la oportunidad y decido ingresar, o más bien decido asistir a la entrevista con Mr. Nutrition, ¿no? Y pues ya vine, a final de cuentas, pues me aceptaron y es ahí donde empieza una historia dentro de la nutrición que era totalmente distinto a lo que yo ya me iba a ir, ¿no? Y como bien lo dijiste en un principio, la vida te pone oportunidades. Sin embargo, a mí me puso una oportunidad y la dejé ir, la primera, ¿no? Cuando me dijeron que viniera a la primera entrevista. Y después se me vuelve a presentar así como, pues, es necesario que estés aquí, ¿no? Entonces, la tomé la segunda oportunidad y, pues, hoy en día, pues, estamos por acá.
Ok, ya veo. Y cuando ingresaste en Mr. Nutrition, ¿qué era lo primero a lo que te dedicabas?
Aquí en Mr. Nutrition, pues, lo que empezábamos a hacer fueron las ventas. Yo ya me dedicaba a las ventas en ópticas Devlin. Sin embargo, era distinto porque ahí era persona a persona en mostrador. Y en Mr. Nutrition, pues yo tenía que hacer ventas por teléfono y me daba pena, ¿no? Al principio me daba miedo hablar por teléfono y tener contacto con la gente. Era tímido, que es una de las cosas que he desarrollado. Hoy en día no soy la persona más extrovertida que puedas conocer, pero finalmente soy totalmente distinto al que entró hace 7 años.
¿Y cómo fue que empezaste tu carrera en el deporte y la nutrición?
En el deporte, pues, fíjate que es también curioso porque yo desde pequeño quería hacer deporte por mi afán de querer bajar de peso, porque pues, tú sabes que siempre el bullying ha existido. La diferencia es que antes nadie nos defendía, ¿no? Entonces yo siempre fui niño obeso, siempre tuve muchos kilos de más y pues yo buscaba hacer alguna actividad y mi madre pues, me apoyaba, empecé a ir a clases de karate, estuve ahí un par de meses, después ya dejé de ir. A la edad de 12 años yo ingreso a un gimnasio donde hacían pesas, ¿no? Y veo que había un ring. Y yo desde pequeño sabía que la lucha libre era lo mío porque a mi mamá le encantaba. Entonces me empezó a llevar a las arenas y pues yo me proyectaba, ¿no? Yo me veía en una butaca en la arena y de pronto ingresando a golpear a X luchador, ¿no? Con un pasamontañas. Ese era mi sueño guajiro que yo tenía en ese momento, ¿no? Y bueno, pasaron los años, yo empecé a crecer y pues se me presenta este lugar donde podía entrenar yo lucha libre y empiezo a entrenar, ¿no? Sin embargo, mi entrenador, hoy en día, tigre japonés, él era un poquito duro y me hacía vueltas. Sabía que si me hacía vueltas, para mí era de miedo. Entonces yo lloraba, ¿no? Y le comentaba a mi mamá y mi mamá me dijo, ya no vas a ir y ya me cortó las alas para seguir yendo a entrenar. Entonces pues yo me dediqué a estudiar, ¿no? Y pues dejé de hacer deporte. De hecho, el fútbol siempre quise jugar y no fui bueno. Y de hecho, el fútbol hoy en día no es nada agradable para mí. Yo creo por eso, porque no era bueno, pero no me gusta, ¿no? Y dejé de hacer deporte, ¿no? Me dediqué, pues, a la escuela. Entonces ingreso ya a la preparatoria como a los 15 años. Me acuerdo que era un CETIS. Pero bueno, me destrampé y perdí las materias, creo que pasé solamente educación física con 6, imagínate. Y entonces ingreso nuevamente al gimnasio, ¿no? A hacer pesas para bajar de peso y me vuelvo a reencontrar con el gimnasio. Aunque yo ya vivía a una distancia de una hora, me vuelvo a regresar a ese gimnasio a entrenar lucha libre y desde ahí ya no solté la lucha libre, ya empecé desde ahí y hasta los 19 años, te repito, siempre fui obeso y yo no había bajado de peso hasta esa edad. Entonces yo me dediqué a entrenar, empecé a luchar pues en mercaditos, en las calles, ya después en arenitas mejores y donde pues fui escalando, ¿no? Hasta tener un lugar dentro del medio y pues gente que ya me reconocía. Sin embargo, pues yo a los 19 años pues ya tenía que empezar a trabajar para sacar mis gastos. Aparte no me gustaba que me controlaran, ¿no? Entonces yo tenía que trabajar para sacar mis gastos y poder hacerme cargo, ¿no? Aunque seguía teniendo el apoyo de mi madre, pero finalmente a mí me gustaba ser responsable ya desde ese entonces, ¿no? Entonces me empiezo a alejar del medio y al mismo paso, pues, había una persona que me diseñó una dieta, ¿no? Y entonces, pues yo empecé a hacerla. De hecho, de lo que me dio, todavía comía menos, pero yo seguía entrenando. Entonces estaba entrenando, trabajaba, hacía la dieta. Resulta que yo bajé en 6 meses 35 kilos, de 110 kilos a 75.
¡Wow!
Y ya me empezaba, pues, a ver marcadito. Y pues yo me veía igual, porque sigue habiendo un trastorno en tu mente. Tú te sigues viendo gordo. Y toda la gente te decía, tienes diabetes, tienes VIH. Cualquier tontería que te podían decir, porque para ellos estás enfermo, ¿no? Aparte, en bajar 6 meses tanto de peso, pues para muchos es un sueño. Realmente estábamos dentro de lo normal, sabemos que es dentro de lo normal, pero pues resulta que yo tampoco ya no di mi rendimiento en la lucha. Y hoy en día lo entiendo, pues comía mucho menos de lo que yo gastaba energía. Entonces, obviamente, no iba a rendir. Entonces, empecé a perder peso, fuerza, me descompensé. Por supuesto que hoy comprendo que también perdí masa muscular. Si yo hubiera cuidado de mi masa muscular, hubiera quedado, pues, bien, ¿no? Pero bueno, finalmente bajé de peso y me empecé a sentir mejor, empecé a tener más seguridad. Pero ya tuve que alejarme de la lucha libre, ¿no? Y pues a veces luchaba, a veces entrenaba, a veces no. Entonces poco a poco me fui alejando, ¿no? Al mismo tiempo de que me empiezo a alejar de la lucha libre, pues entro al gimnasio de pesas y conozco un buen amigo que se llama Uciel Vázquez, que él fue quien me hizo dar mis primeros pasos en el culturismo, pues ya entrenando en forma, ya entrenando asesorado por él, que él sabe, y me prestó sus manuales. Yo me acuerdo que esos manuales que me prestó, pues hablaban de entrenamiento. Yo me acuerdo muy claramente que veía triglicéridos y decía, ¿qué es eso? No sabía ni qué eran triglicéridos. Así como yo sé que puede haber gente que a lo mejor no tenga en cuenta qué es, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a estudiarlos, no comprendía del todo, pero empecé a comprender cómo se hacían los ejercicios adecuadamente. Estuve un tiempo con él. Después, no recuerdo la razón por la cual me cambié de gimnasio y ingreso a otro. Y conozco a Víctor Rosas, que te comentaba, que es el competidor. Y él, pues, me empieza a entrenar de una manera muchísimo más intensa, ¿no? Y me invita a una competencia local que se hizo en el OERA, que fue la que mencionaste, que quedé en tercer lugar, que fue interna. Y pues desde ahí empieza mi carrera para competir en el culturismo, que es muy corta y pues realmente, ¿por qué es corta? Porque ahorita me he dedicado más a cultivarme dentro de mi carrera, ¿no? Entonces ya no compito, pero esa fue mi primera competencia, mi primera experiencia gracias a Víctor. Y pues hoy en día pues sigo practicando las pesas, ya no de la misma manera intensa que cuando competía, pero pues procuro seguirlo haciendo para pues mantenerme o seguir teniendo una calidad de masa muscular.
Muy bien. Mira, sé que por lo que me dices has hecho entonces de todo un poco, desde lucha libre y concursos de físico-culturismo hasta, bueno, lo que es hoy en día, impartir cursos de nutrición y de entrenamiento aquí en AMED. Sin embargo, ¿podrías, sobre esto que nos comentabas, hablarnos un poco de estos mismos logros, lo que conllevaba el proceso en medio de alcanzarlos?
Fíjate que cada cosa de las que he hecho a mí me ha costado pues muchísimo, ¿no? Si hablamos de la lucha libre, pues el tener sobrepeso a mí me limitaba mucho a hacer una maroma, el miedo a pararte una tercera cuerda, aunque para mucha gente eso es payasada. Los invito a que un día se suban a un ring de lucha libre para que puedan ver que realmente es payasada. Claro que no. Entonces, ese proceso para mí era muy difícil. A mí me gustaba hacer lucha aérea, que eran mortales, los moonsault, hacer vuelos hacia afuera. Sin embargo, mi peso podría parecer que me lo impedía. Entonces, con el paso de los años, yo logré generar esas habilidades y quitarme los miedos y poder volar con esos 110 kilos, poder hacer los mortales, poder hacer lo que yo quería, ¿no? Y eso me posicionaba como un luchador no común, ¿no? pero me costó mucho trabajo, ¿no? Porque con ese peso no cualquiera. Sin embargo, cuando pierdo peso, ya no fui nadie, porque gente con mi peso hacía las mismas cosas o mejores. Entonces, a mí me costó trabajo ahí. El hecho de hacer pesas, bueno, viniendo de ser obeso a desarrollar masa muscular, pues obviamente la piel no queda tan apretada como una persona que es delgada y empieza a crecer, ¿no? La piel se pega, se aprieta, aunque finalmente salen estrías, pero finalmente se ve distinta esa calidad a de alguien que viene obeso a desarrollar un cuerpo más fitness, ¿no? Entonces, me fue difícil. Ahora, si hablamos de una etapa de preparación de competencia, bueno, yo decido competir en el 2012, julio. Fallece mi madre y yo me ocupo mi mente en mi preparación por, pues, olvidarme, ¿no?, de los problemas o de la necesidad de tener a mi madre en ese entonces, ¿no? Y entonces yo decido empezar a prepararme julio 2012 hasta agosto 2013. Desde ahí te digo que es un año de dieta estricta, de entrenamiento estricto y complementarlo con suplementación. Requiere inversión, requiere tiempo. Era muy difícil porque yo estaba en la carrera. Entonces, yo me levantaba a 4 a.m. para poder alistarme para llegar a las 6 de la mañana a un gimnasio que está cerca de las oficinas de Mr. Nutrition y Ahmed. Yo entraba a las 8 de la mañana, trabajaba de las 8 a las 5. A las 6 de la tarde tenía que estar en la escuela para tomar mis clases. Salía a las 10, llegaba a preparar mis comidas. Eran las 12, 1 a.m. aproximadamente, me estaba durmiendo. Y otra vez a las 4 de la mañana. Así, de julio 2012 hasta agosto 2013. Entonces, desde ahí ya es difícil, ¿no? Pero, ¿qué era lo que a mí me impulsaba? Bueno, pues, las ganas de tener un lugar en Mister México, ¿no? No es fácil. Otra parte bien difícil, porque cuando estás en una etapa de volumen sabemos que, pues, vas a comer, ¿no? Y comemos bien, 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 unas cantidades altas. No mueres de hambre, al contrario, te quedas bastante lleno. Sin embargo, viene la etapa de definición, empiezas a bajar cantidades de carbohidratos, empiezas a aumentar o mantener los niveles de proteína, en algunos casos se aumentan, y bueno, ya viene o empieza la temporada donde ya te quedas con hambre, ¿no? Te falta comida porque estás acostumbrado a mucho. Y otra etapa, la más difícil, en la que es realmente de tener valor, como me lo dijo mi entrenador, ¿no? Es la etapa de la famosa depletación, que todo el mundo tiene curiosidad y quiere saber los secretos. Bueno, pues es una etapa extremadamente difícil porque empiezas a deshidratarte. Yo me tuve que deshidratar un mes antes. Entonces tenía que estar con dieta estricta, deshidratado. Entonces son condiciones bien extremas y bien difíciles que solamente quienes realmente tenemos ganas de hacer algo en el medio del culturismo lo logramos soportar para llegar a dar lo mejor de sí en la tarima, ¿no? Porque ya nada más te presentas con todo el trabajo que hiciste en un año. Y eso es para, pues, mucha gente que piensa que, ah, hay una competencia 15 de diciembre. Ah, voy a empezar a preparar hoy, que es primero de diciembre. Pues no, las preparaciones no son así, ¿no? Si quieres posicionarte en un buen lugar y más a un nivel nacional, pues tiene que ser, pues, una etapa por lo menos de mínimo 6 meses. Y bien, bien, un año. Y hay gente que se prepara hasta 2 años para poder llegar y ganar algo. También tienen que ver tu característica física para que realmente te puedas posicionar a lo que se llama genética, ¿no? Aunque también con entrenamiento y mucho esfuerzo puedes vencer esas deficiencias que tienes, pero sí habemos quienes tal vez no podamos posicionarnos en primer lugar. Pero bueno, hay muchos que van a decir, ay, si un quinto lugar, ¿eso qué significa? Bueno, eran 30 competidores, y quedarse dentro de los primeros 5, para mí es primero. No necesitaba yo que me dijeran que era primer lugar, porque el quinto lugar, finalmente tengo mi azteca, tengo mi trofeo, y no importa que no sea el primero, para mí es el primero, y fue el mejor de las competencias que hice, ¿no?, que fueron pocas. Entonces, pues, yo me quedo con la experiencia, y que a final de cuentas me sirve, pues, para transmitírselas ahorita a las personas que se están empezando a preparar, o empiezan a capacitarse en el medio, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo más difícil en el deporte. Ahora, en mi preparación académica, pues te lo vuelvo a comentar. Bien difícil porque lo estaba combinando con la preparación. Entonces, sabemos que si no hay un nivel de carbohidratos adecuado, no te puedes concentrar bien, y menos con la cantidad de horas de sueño que tenía, que eran 4. O sea, realmente era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. mantenerlo. Y aparte se me había ocurrido regresar a la lucha libre. Estuve todavía como unos medio año más entrenando de nuevo. Entonces tenía que partirme en varias partes, ¿no? Porque a mí me gustaba estar ocupado y me sigue gustando estar ocupado, que hoy en día tampoco tengo tiempo. Y lo difícil también, pues, es costear una carrera, ¿no? Porque trabajando y estudiando en una escuela particular, pues, es difícil ocuparte de los tiempos para estudio, del trabajo, y pues poder pagar las colegiaturas, ¿no? Porque en una escuela pública, pues, es diferente. Tienes que estar metido más horas y eso implica que no trabajes y eso implica que no tienes ingresos. Entonces, en el caso mío, pues, yo me mantengo, entonces yo no tendría... pues como dejar de trabajar no podría yo. Entonces, pues lo difícil ha sido la economía, lo difícil ha sido los tiempos, ¿no? Sin embargo, pues he aprendido que si algo quieres, tienes que hacer lo que sea posible por lograrlo.
Vaya, de verdad con esto escuchamos lo realmente difícil y complicado que es tomarse una disciplina deportiva realmente en serio. Y con todas las dificultades que conlleva en el camino. Pero sin embargo me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué ha sido, con base en tu experiencia, algo, un aspecto en particular que tú pudieras decir el más difícil dentro de todo este trayecto?
¿El más difícil? Pues es que te vuelvo a repetir. Todas mis experiencias de preparación deportiva y la estudiantil o la académica, pues han tenido su grado de complejidad. Nada más que, pues, yo creo que sí más, yo creo que la académica. Porque es un proceso más largo, ¿no? Son más años. Yo creo que pudiera ser la más difícil, aunque finalmente me apasiona la nutrición. Pero cada uno tiene su grado de complejidad, así como una deshidratación, así como para mí en la lucha libre enfrentarme a lo mejor a algunas figuras que en su momento me imponían también, ¿no? Todo ha sido difícil.
Sí, claro, lo entiendo.
No es fácil.
Y dinos, Roberto, durante todo esto, ¿qué papel jugaba o ha jugado tu familia en tu preparación? ¿Te apoyaron desde el inicio? ¿Estaban contigo? ¿No estaban contigo?
Fíjate que de esa parte mi madre siempre era muy miedosa, muy cuidadosa, con no perder el confort. Ella prefería seguir ganando poco y en el mismo lugar, pero tenía algo seguro. Si le ofrecían otra oferta, ella no la tomaba, aunque fuera mejor, por miedo. Y lo mismo me transmitía a mí. Sin embargo, como siempre, la relación con mi madre fue de lo que ella me decía, yo decía no, éramos contreras. Entonces era mi motor inverso. Cuando yo termino la preparatoria, yo me acuerdo que quería estudiar contabilidad, ¿no? En ese entonces, ¿no? Porque conforme van pasando los años te vas dando cuenta que a lo mejor alguno es tuyo, ¿no? Y qué bueno que no estudie contabilidad, porque no son los números lo mío, ¿no? Entonces ella me dijo que no me podía costear una licenciatura, porque mi madre era mesera y pues realmente vivíamos al día con lo que ella ganaba, aunque hacía lo mejor por darme lo que necesitaba, pero sí me dijo que no podía costearla. Y después se me metió la idea de querer estudiar medicina. Sin embargo, me dijo lo mismo, que no podía costearla. Entonces fue cuando yo decidí ponerme a trabajar y después de eso, pues, yo ya trabajando en Mister Nutrition, yo le comento que, pues, me iba a meter a estudiar la licenciatura en nutrición. Y ella me dijo, no vas a poder, ¿y cuánto te va a costar? Pues ya le dije lo que iba a costar. Y me dijo, no vas a poder, ¿qué vas a hacer? Además su trabajo, y además yo, porque mi mamá tenía diabetes, entonces vivíamos solos y se la vivía sola. Y además yo, ¿qué voy a hacer? Todo el día sola. Y bueno, finalmente, pues, yo llevaba la contraria siempre y decidí estudiar. Y dije, yo sí puedo, y vas a ver que sí. Yo no sabía ni había hecho cuánto tenía que ganar adicional para poder pagar la carrera. Sin embargo, yo me aventé y dije, y eso fue de un día para otro, que junto con otro amigo nos enteramos que había inscripciones y que era el último día. Y dijimos, vamos a inscribirnos hoy, ¿no? Y de un día para otro nos inscribimos en la carrera y, bueno, finalmente, pues, decidimos estudiar ahí en Unditec, ¿no? Y ella, a pesar de todo, pues no me apoyaba, ¿no? Era como, que te digo, mi motor inverso, y decía, no, es que no vas a poder, pues, ¿cómo no? Y digo, lamentablemente hoy ya no está conmigo, pero pues sí me hubiera gustado decirle, pues ahí está, ¿no? Finalmente, la gente te puede decir mil veces que no puedes. A mí me podían decir que por gordito yo no podía volar, ¿no? Hablando en el aspecto de hacer acrobacia, ¿no? Que por que no tenía los ingresos económicos no podía terminar una licenciatura. X, oye, te pueden decir, ¿no? Que no puedes hacer nada porque la gente te tira de loco cuando tú dices, yo voy a hacer esto. Y dicen, ay, no vas a poder. Se están reflejando la falta de disciplina y de deseo de obtener algo ellos, ¿no? Entonces, aquí pues yo, en resumen, no me interesa que alguien me diga que no puedo o que me diga que yo soy menos. Yo sé quién soy y pues yo trabajo a mi ritmo y cumplo lo que yo estoy buscando siempre.
Entonces, en la actualidad, con base en lo que me dices, podríamos decir que todos estos comentarios negativos, todos estos no puedes, todos estos no, se te va a super dificultar, tú no los tomabas realmente como algo negativo, los tomabas, aunque no te das cuenta, como impulsos a todo lo contrario. Sí puedo, claro que puedo. ¿Podríamos decirlo de esa manera?
Perdón, eso es correcto, Antonio. A mí toda la gente va a poder decir, tú no sirves, o tú no eres bueno, o tú no puedes hacer esto. Ok, tal vez de momento, como toda la gente, dices, pues será, te sientes mal, ¿no? Sin embargo, con el paso de los días, retomas tu camino y a final de cuentas, no le vas a demostrar a los demás si eres bueno o no, o si puedes algo o no. Te lo vas a demostrar a ti mismo. Así como, pues por ahí tengo a un conocido que me dice, es que pues tu error ha sido decir que no sabes tanto, ¿no? No me gusta ser soberbio. Soy humilde y yo prácticamente no sé nada, ¿no? Pero mucha gente de ahí se agarra para querer decirte que no sabes nada y humillarte. Pues, sin embargo, a mí no me afectan los comentarios. Trabajamos para ser mejores y las críticas van a ser buenas, ¿no?
Correcto. Y dime, Roberto, dentro de todo esto, ¿cuáles crees que han sido los factores clave para lograr lo que te has propuesto? Aquellas cosas que dices, estos han sido mis determinantes para lograrlo.
Bueno, pues yo vengo de una familia humilde. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha impulsado para sobresalir o para hacer lo poco que he llegado a hacer, ¿no? Y la disciplina. La disciplina es la base. Si no hay disciplina, no vas a hacer nada. Porque finalmente, incluso hay temporadas donde digo, voy a hacer esto, pues no, y no me pongo disciplina y no lo hago, ¿no? Pero cuando pones disciplina, ese es un factor bien importante, la responsabilidad. La responsabilidad de que si alguien tiene que hacer un régimen alimenticio para poder desarrollar masa muscular o para bajar de peso, donde falle unos 2 días, 3 días, de ahí empieza a no tener disciplina. Entonces yo creo que la disciplina y la constancia son los factores más importantes para que alguien pueda lograr algo. Y en mi caso así fue. Y lo que no he logrado es por falta de eso.
Y retomando un poco lo que nos comentabas sobre tu experiencia deportiva en fisicoculturismo sobre todo, me gustaría preguntarte que mientras te preparabas para tu primer concurso, ¿cuál fue el reto más difícil al que te enfrentaste a tu primer concurso?
A mi primer concurso. Es que la primera competencia de culturismo fue decidida 3 meses antes. Todavía 2 meses antes no sabía yo si iba a competir porque pues era dentro del gimnasio y a mí me invitó mi entrenador Víctor. Y pues yo todavía no sabía porque yo decía, ay, pues yo no tengo masa muscular ni nada, ¿no? pero yo creo que lo más difícil fue decidirlo. Decidirlo y convencerme de que yo tenía, pues, un potencial, porque él me estaba invitando porque, pues, tenía algo que aportar, ¿no? O que mostrar en tarima, ¿no? Y que a su vez mis compañeros, pues, también lo tenían. Y dije, bueno, ¿y sabes por qué lo decidí? Por la misma historia que te cuento, el orgullo. Porque había ahí dos, tres muchachos, que como tú sabes, en el gimnasio siempre hay piques. Sí. Entonces, entre los tres, cuatro, éramos, yo estoy mejor que tú. Y el otro igual te voltea a ver con cara de tú, no me sirves, te voy a destrozar de arriba. Es bien chistoso porque, pues gracias a eso, a mí me gusta la competitividad. Y dije, bueno, va, voy a hacerlo. Y es bien chistoso porque si nos encontrábamos en el baño, eran miradas matadoras. Eran, de verdad, somos peor que mujeres. O sea, los hombres somos peor que mujeres. Sin embargo, pues hoy en día, pues somos grandes amigos, ¿no? Los que competimos esa vez, ¿no? A pesar de que teníamos nuestras rivalidades. Pero sí, eso fue lo más difícil, ¿eh? Decidirme hacerlo. Yo creo que es lo más difícil de alguien, la decisión. Porque si tienes desidia y no sabes qué hacer, por ahí dice una maestra de terapeuta, si no sabes qué hacer, no hagas nada, ¿no? Entonces tienes que decidirte, y es lo más difícil decidirse para muchas cosas a veces.
Se te presentaron las oportunidades y decidiste tomarlas. Eso es lo que me estás diciendo en este momento, ¿no?
Es correcto, sí. Pues es que así es la vida. Se te presentan oportunidades y tú sabes si las vas a tomar. Si se te presenta la oportunidad de hacerte narco, te puedes hacer narco, ¿no? Si se te preocupa, se te presenta la oportunidad de ser una persona de trabajo, un profesional en otra área, la tomas. Si se te presenta la oportunidad de que te dediques al vicio, te vas a dedicar. Entonces, son oportunidades que te presenta la vida y cada quien va a elegir el camino con base a donde se quiera ir, ¿no? Todo es decisión.
Así es. Y bueno, retomando un poco ya lo que es la actualidad, ¿de qué manera tú podrías decirnos que AMED influyó en ti para tomar la decisión de llevar la nutrición y el deporte a un nivel más profesional?
Totalmente. AMED fue un trampolín. Un trampolín que me impulsó hacia el espacio. O sea, totalmente agradecido con conocer la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Te repito, yo ingresé a Mr. Nutrition. Supe que daban los cursos de entrenamiento. A diferencia de otras personas, yo decidí empezar a tomar los cursos. Todos. En medio año yo acabé dos diplomados, otra certificación de soporte vital básico y 10 restantes cursos más, ¿no? En 6 meses. Yo nunca he visto que alguien tenga las mismas ganas de aprender y que diga, yo voy a hacer todos los cursos así porque yo quiero aprender, aprovechando las herramientas que te da y las facilidades que te da la AMED, ¿no? Entonces yo en medio año acabé todos esos cursos. Tal vez no generé mucho conocimiento porque era muchísima información para mí, para eso, para un fin de semana, entonces tenía que estar leyendo. Yo tengo un problema de vista. En ese entonces yo todavía no tenía adaptado mi lente de contacto. Sin embargo, yo tenía mi manual pegado, pero yo estaba estudiando algo que me gustaba, estaba aprendiendo cuántas repeticiones necesito para incrementar mi masa muscular, cuánto tiempo necesito hacer para cardiovascular o a qué frecuencia cardíaca, la farmacología, que es un tabú, ¿no? Que mucha gente le tiene miedo, otros lo satanizan, otros les da lo mismo. Entonces, pues en esos cursos te hablan de la realidad, fundamentado científicamente. Cómo aprender a entrenar, cómo hacer tus rutinas. Realmente es apasionante para quien realmente quiere hacerlo, porque aprendes muchas cosas que hay gente que dirá es muy básico, sí, porque ya tienen otro nivel, pero al final de cuentas nunca terminas de aprender. Eso es lo que, pues, a mí me ha quedado experiencia, ¿no? Y yo creo que hay que tener humildad también para reconocer que no todos lo sabemos. Sin embargo, a mí, desde ahí, ese fue mi primer trampolín, y estar más cerca de las competencias, estar más relacionados con la suplementación, porque la suplementación sabemos que también es un tabú, ¿sí? Profesionales de la salud, de verdad, no apoya la suplementación y están totalmente cerrados. Por supuesto que hay gente que va a requerir suplementación. No toda la gente tal vez la requiera, pero sí en su mayoría, porque no comemos bien. Entonces también aquí te enseñan a conocer cada tipo de suplemento, su función, cómo te puede ayudar y a quitarse de mitos, ¿no? Entonces realmente fue, te repito, un trampolín enorme y a partir de ahí me nace más el amor por la nutrición, además del radical cambio que yo ya había tenido. Entonces yo dije, esto es excelente porque yo tuve un cambio bastante fuerte y hoy en día ya dedicando, como me dedico a la nutrición, quien me diga que no puede bajar de peso es simplemente pretexto y no les compro nada, no les puedo creer porque yo lo hice, entonces cualquiera lo puede hacer. Y gracias a retomando lo de la MED, pues gracias a que empecé a tener contacto con la nutrición y el entrenamiento, yo decido estudiar nutrición. Y eso es lo que me ha formado a mí como nutriólogo y como entrenador. Y desde ese momento que ingresé aquí, que fue en el 2010, al día de hoy, 2016, he tenido un crecimiento importantísimo.
Entonces, ¿puedo dar por hecho que consideras que una buena formación y preparación son fundamentales para alcanzar el éxito?
Definitivamente. No hay otro camino. O sea, las oportunidades te pueden presentar, ¿sí? Porque, pues, mucha gente le encantaría ser instructor. Incluso, pues, también conozco a algunos alumnos que han dejado sus carreras profesionales por ser instructor, porque te apasiona. Sin embargo, te puede apasionar y tú puedes buscar ser instructor. Ok, se te da la oportunidad de ser instructor, como a todos se nos puede dar. Pero si no te capacitas, después de que ya no tengas ese empleo, ¿qué vas a hacer? Si no sabes realmente lo que estás haciendo. Yo empecé también en un gimnasio poniendo rutinas, porque me veía marcadito, pero no sabía nada. Sin embargo, la gente cree que tú sabes porque tienes, pues, una carta de presentación, que es tu físico. Pero tampoco quiere decir que porque estás musculoso o porque estás marcadito sepas. La formación académica es importantísima. Hay mucha gente que cree que también un curso es suficiente o un diplomado. Jamás se va a acabar de aprender. Sabes que la nutrición es larga.
Algo de nunca acabar.
Y la nutrición deportiva está creciendo sustancialmente. Y hay muchos debates y hay muchísima información que ahorita se está dando. Muchas investigaciones. Y está súper padre porque así podemos realmente debatir y va a haber gente que sepa, va a haber gente que no sepa, vamos a ver intermedios, es grande. Y a nivel de entrenamiento es la misma historia. Todos los instructores se pelean con todos y todos dicen que él no sabe. Si tú vienes y me dices, oye, es que me dijo esto, no sabe. No debería ser así, ¿no? Al contrario. Mejor te oriento y te voy a recomendar que tomes cursos en tal lugar, ¿no? Porque finalmente la formación académica es fundamental para que a partir de ahí yo pueda ponerlo en práctica y puedan tener resultados mis entrenos o mis pacientes, ¿no?
Exacto. Una pregunta un poco interesante sería, ¿podrías mencionarnos qué libros te han inspirado a lo largo de tu carrera? Aquellos que tú consideras los más remarcables.
A lo largo de mi vida, ¿no?
Porque... A lo largo de tu vida, de tu carrera deportiva y
académica. Sí, yo me acuerdo que justamente cuando yo empecé a trabajar leí uno que se llama Te vas haciendo hombre, porque ya tenía muchos conflictos, ¿no? De que cómo iba a dejar mi deporte tan, tan amado que era, sigue siendo la lucha libre, ¿no? Era un conflicto y un amigo me dijo, te presto este libro, entonces me encantó ese libro de Te vas haciendo hombre, que te ayuda a comprender muchas cosas de la vida y pues ahora sí que te sienta, ¿no? Te pone en tu lugar y que realmente tienes que tomar las prioridades, ¿no? Y en ese momento mi prioridad tenía que ser trabajar, ¿no? Hay otra novela que a lo mejor no es muy constructiva, pero me encantó esa novela de Drácula, de Bram Stoker. Y de ahí hay otros libros, por ejemplo, Liderazgo con Excelencia de Miguel Ángel Cornejo, que finalmente todos tenemos que ser líderes también para hacer algo, ¿eh? A quien me diga que no le gusta ser líder, me está engañando. Porque a todos nos gustaría ser líder. Solo que, pues hay quienes ya nacen siendo líderes y hay quienes tenemos que entrenarnos para ser líderes. Y aún así podemos leer este tipo de libros y todavía nos va a faltar. Entonces ese fue un libro que me gustó mucho. También me gustó mucho Piense y hágase rico, también Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Siete hábitos de personas altamente efectivas. Hay varios libros que han pasado, que he leído, pero finalmente es necesario volverlos a releer, porque pues hay muchas cosas que se nos vuelven a pasar, ¿no? Entonces, cada uno de esos libros me ha dado una enseñanza. Hay uno también que leí que se llama Tus zonas erróneas, y me enojé al leerlo.
¿Por qué?
Porque precisamente dice tus zonas erróneas. Y cuando te dicen tus verdades, o tú mismo, yo creo que cuando te las dicen dices, ah, está loco, ¿no? Pero cuando tú las lees, te das cuenta, o estás comprendiendo que tú tienes esas áreas de oportunidad, llamémosle así, ¿no? Entonces, te pega, y de verdad, me enojé, pero me daba cuenta yo que, pues, tenía que atender esas áreas, ¿no? Y finalmente me sigue faltando leer más, ¿no? Porque todavía cada vez podemos ser mejores seres humanos, porque no solamente es la parte profesional, sino también hay que atender la parte personal, que a veces se nos olvida.
Muy bien, Roberto. Por último, ¿podrías mencionarnos en qué redes sociales te puede contactar nuestro auditorio?
Ah, pues la que tengo ahorita activa es Roberto Ahmed, de Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED. Roberto Ahmed, básicamente ese sería. O mi correo electrónico, donde también me pueden enviar algún comentario o alguna pregunta que tengan, es asesorias@amedweb.com.
Ok, muchas gracias, Roberto.
Gracias a ti, Antonio.
Bueno, es así como a través de la vida y experiencia de Roberto, podemos aprender que el éxito es algo que se construye a través del esfuerzo y la determinación. Bien dice el escritor James Allen, una persona no puede directamente escoger sus circunstancias, pero sí puede escoger sus pensamientos e indirectamente darle forma a sus circunstancias. Si tú, al igual que Roberto, tienes un sueño que creías inalcanzable, he aquí la prueba más clara de que el éxito es simplemente el resultado de una triada perfecta: pasión, educación y mucha, pero mucha disciplina. Si esta historia te movió lo suficiente para comenzar con garra al mes, te recomiendo que esperes las próximas entrevistas que traeremos con mucho gusto para ti. Pero si buscas aprender mucho más sobre cómo entrenar o cómo asegurarte de que lo estás haciendo bien, visita nuestro blog en www.amedweb.com, el cual te dejaré el link en nuestra descripción, donde podrás leer más artículos, consejos y tips. No olvides también suscribirte al podcast desde iTunes para dispositivos Apple y desde iVoox para dispositivos Android. Yo soy José Antonio Ortiz y te espero la próxima semana en un episodio más de AMED, el deporte más cerca de ti.